Ahora sí, ¿no? Se ve y se oye. Vale, perfecto. Bueno, disculpad el retraso, pero tenía una tutoría antes y la cosa se ha alargado. Bueno, antes que nada, saludaros a todos. No sé si hay alguno que la semana pasada no pudo venir, que ahora se ha conectado. En todo caso, la semana anterior, algunos de vosotros, bueno, fue una cosa que salió en, digamos, en el debate, por decirlo así. Pues comentabais la posibilidad, que veo que ahora se reitera, pues de cambiar de plataforma interactiva, ¿no? Un recurso tipo Teams, Zoom y demás. Yo me comprometí a hacer la consulta, la hice el lunes. El martes, en principio, me dieron respuesta negativa, pues que, bueno, que hay una forma de funcionar, etcétera, etcétera. Y en principio el tema parecía que quedaba zanjado. El jueves, por eso, me volvieron a llamar, porque imagino que, bueno, será un tema que se está planteando, pues, más allá de nuestra asignatura, ¿no? Y bueno, finalmente parece sí, que se abren a la posibilidad de que haya conexión vía Teams, ¿no? Con todo, habrá que hacer un pequeño protocolo, que lo tengo que elaborar y ya os lo comentaré. Lo transmitiré pues por el correo, por el chat o como sea, pero con toda probabilidad la semana que viene pues ya podremos funcionar por Teams o por lo que sea, ¿eh? Por Teams, me imagino, más que por Zoom o por Meet, por Teams. Entonces, bueno, lo que habrá que ver es la forma en que vosotros os conectáis. Me imagino que pues lo que habrá que hacer será que habrá que entrar igualmente a la plataforma AVIP, ¿eh? En el chat, pues yo lo que haría será introducir o pegar ahí un enlace y ese enlace vosotros pues lo copiáis y entráis. Pero igualmente tendréis que entrar en la plataforma AVIP y desde allí derivaros hacia Teams, porque así, pues bueno, desde, digamos, la universidad, pues tienen el control de la asistencia, participación, y bueno, ellos hacen sus estadísticas y hacen pues sus estudios y comprueban pues que bueno, que realmente pues esa clase se hace y el grado de seguimiento. Veo que me preguntan algunos sobre la grabación de la semana anterior. No hice grabación, ¿eh? En parte porque me pareció que tampoco era de todo necesario, porque fue básicamente es una toma de contacto, un comentario, revisar cosas que ya están puestas por escrito, y también, pues, debo decirlo un poco por inexperiencia, porque bueno, era mi primera vez y no tenía muy claro si tenía que grabar o no. Esta ya la he grabado y en principio, pues, ya la colgaré si procede. Bueno, a ver. De acuerdo. Dijimos en la anterior sesión, que ya os digo, fue puramente de pura toma de contacto, que básicamente la tutoría debía ser algo pues práctico que sirviera para resolveros dudas. De hecho, me parece que la PEC de griego ya será o se podrá empezar a hacer, se abre el periodo, por decirlo así, la semana que viene. Con lo cual, pues bueno, pues esta parte más práctica, ¿no? De prepararos para las pruebas, pues sería cuestión ya de ponerla en funcionamiento. Sobre el papel, sobre la programación, lo que yo tenía previsto para hoy era, pues, todo lo relacionado con la época arcaica, con la etapa, digamos, más antigua de la literatura griega. Hacer, pues bueno, básicamente, pues nada, comentaros las cuatro cosas, que es básicamente lo mismo que podéis encontrar en los apuntes, en el tema que tenéis preparado, y sobre todo, pues lo que quería yo era, pues, atender vuestras dudas en relación, pues, a la materia y a las lecturas, que son bastantes. ¿Hay alguna cuestión, digamos, que queráis que resolvamos de forma urgente? ¿Alguna duda que se os haya planteado durante, pues, la preparación de estas unidades? Más o menos os queda clara la secuencia temporal, ¿no? Si le habéis echado un vistazo al temario, ya veréis que, bueno, pues a nivel, digamos, de estudio, la literatura griega se divide en una serie de periodos históricos, Y en esta sesión de hoy, lo que en principio tenía intención de tratar era, pues bueno, la etapa arcaica. La etapa arcaica, que es la que comprende, pues, desde la época de las migraciones, desde la época, digamos, en que Grecia se despierta de la edad oscura, ¿no? Hasta las guerras médicas, desde el siglo VIII aproximadamente hasta el siglo V, que es cuando empieza, pues, la etapa clásica de la cultura griega. La etapa arcaica, pues ya os digo, es una etapa que sobreviene después de la edad oscura. El otro día, aunque no explicamos, digamos, nada en concreto, hicimos solamente, pues bueno, un poquito de comentario general, en una de las preguntas que me hicisteis, o no sé cómo surgió, pues hablábamos de los primeros textos escritos en griego, y os decía que eran textos de carácter administrativo del año 1500 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Es lo que conocemos como época micénica, que es una época, pues, de un cierto esplendor cultural de los griegos. Esa época micénica va seguida de la Edad Oscura, una etapa en que se produce un profundo retroceso cultural, pues, del mundo griego, de hecho de Oriente en general, y luego, pues, a partir del siglo VIII, Grecia empieza, pues, a recuperarse, por decirlo así, ¿no? Y ese periodo se conoce como, pues, la época arcaica. Se recupera la escritura que se había perdido, se emplea, pues, un alfabeto, el alfabeto fenicio, se reactiva el comercio y la navegación, los griegos, pues, empiezan a emigrar, a fundar colonias, todo eso a su vez reactiva, pues, el comercio entre Grecia y entre la metrópolis y sus colonias. Y es una etapa, pues bueno, pues de preparación, digamos, de calentamiento de motores para lo que luego será, pues, el momento de la época clásica, ¿no? Que ha sido considerado, pues, uno de los periodos, digamos, más espléndidos a nivel cultural de la historia de la humanidad. Sea como sea, pues, de cara al estudio de la literatura de este periodo, pues, a nivel, digamos, académico, sobre todo se estudian dos manifestaciones artísticas que son la épica y la lírica. ¿Se os ha planteado alguna cuestión en relación a esto? ¿Habéis podido seguir la explicación del tema sin dificultad? ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna cuestión? ¿Os queda clara la diferencia básica entre ambos tipos de poesía? ¿Cómo lo podríamos describir en un par de adjetivos? O sea, la poesía épica, en cuanto a contenidos, ¿qué tipo de contenidos transmite? Es una poesía narrativa, ¿eh? Atención con eso. Cuando hablamos de poesía, claro, nosotros identificamos, pues, la poesía con una cierta expresión de sentimientos, ¿no? Para los antiguos, poesía es algo ligeramente distinto para nosotros. Poesía en griego, poiesis es la palabra griega, significa de hecho elaboración, ¿no? La poesía es el lenguaje elaborado, es decir, el lenguaje que no surge tal cual espontáneamente como el de la charla, ¿no?, cotidiana o de la explicación, digamos, pues, más o menos entre iguales. La poesía es, pues, aquel lenguaje que ha sido elaborado por unos artesanos especialistas, ¿no? Llamémosle poetas, y esa es su especificidad. El lenguaje poético, pues, en la antigüedad transmite contenidos que para nosotros ahora, pues, nos resulta difícil entender, ¿no? Se transmite el lenguaje poético, en este lenguaje elaborado, filosofía, se le transmite, pues, historia o pseudohistoria, mitología y demás. La narración en esta época se transmite en verso, se transmite en estos poemas larguísimos que emplean una métrica específica que se llama el hexámetro, verso largo, que permite explicar pues, muchas cosas, por decirlo así, no son versos cortitos, sino son versos largos que pueden transmitir o dan margen para transmitir mucha información. Y ya os digo, los contenidos narrativos se transmiten a través de este tipo de poesía que llamamos poesía épica. ¿Qué narra la épica? Pues narra pues muchas cosas, ¿no? Básicamente se trata pues de temas heroicos, hazañas míticas, hazañas militares, proezas pues mitológicas, ¿no? Viajes accidentados, viajes también, pues bueno, como el de Ulises, ir más lejos, ¿no? Pero también transmite, pues como nos pone, como hace pues Hesíodo, ¿no? Pues información sobre los dioses, información sobre pues la vida cotidiana del campesino y demás. Repito, épica es la poesía narrativa. Y los contenidos narrativos que se transmiten pues son de índole muy diversa. La lírica es la expresión de los sentimientos personales. Sentimientos en un sentido muy amplio, ¿eh? No solo sentimientos amorosos, sino sentimientos de todo tipo, ¿no? Enardecimiento, exhortación, apelación al coraje guerrero, reflexión política, consejos prácticos, reflexiones de tipo político, de tipo metafísico, filosófico. Hay un abanico muy amplio de sentimientos, evidentemente, que se transmiten a través de la lírica, ¿no? Épica, narrativa, lírica, expresiva. Básicamente esta sería la distinción, ¿no? La épica, ¿entendido? La épica, evidentemente, nosotros la asociamos por este uso, pues, un poco, digamos, contemporáneo de la palabra, ¿no? Una victoria épica, una derrota épica, una película épica, ¿no? Como algo heroico, siempre, pues, bueno, algo que está por encima del nivel estándar de las cosas, ¿no? Bien, ya os digo. El griego no es exactamente este el significado. La poesía épica es la poesía, ya os digo, que transmite pues textos narrativos. La lírica pues es más variada. ¿Habéis podido leer las lecturas que hay en relación al tema? Hay varias lecturas de Ilíada, Odisea y de la lírica, y sería interesante pues que bueno, que si habéis hecho la lectura transmitierais algún tipo de duda al respecto. Es importante que los textos pues los entendáis y que sobre todo seáis capaces de situarlos en su contexto. Ya os comenté que dentro de las instrucciones que había dado el equipo docente a los tutores, pues se trataba, entre otras cosas, de que esta parte del comentario de texto, es decir, las preguntas sobre las lecturas, pues supierais resolverla adecuadamente. A ver, ¿alguna preguntilla sobre las lecturas? ¿Solo Homero y Hesíodo y de la lírica nada? ¿Alguien ha hecho alguna lectura sobre la lírica? Vale, la de las cinco edades me parece que no es de las obligatorias. Yo tengo aquí apuntado que no la tengo incluida dentro de las cinco de las lecturas obligatorias. Según, a ver. No lo digo por no explicarlo, lo digo simplemente por clarificar conceptos, ¿no? Aquí me consta como que de la Teogonía, el texto 11 y 12, he sido las musas y los primeros dioses. Y las cinco edades es el 14. ¿Podemos comprobar si la información que tenemos es la correcta? Ya os digo, según la información que yo tengo, las lecturas que tenéis que preparar de este tema son Teogonía 11 y 12. Texto 11 y texto 12. Y las cinco edades es el 14. Solo por clarificar conceptos, porque ya os digo, yo sé que también ha habido un poquito de revuelo en esto, en una reunión se nos comentó que había habido... ¿Seguro? Ah, sí, tenéis razón. Sí. Bueno, sea como sea, lo miramos con más calma, pero el de las trabajos días 13 y 14, sí, tienes razón. Ahora lo compruebo, sí, ahora lo he comprobado. Sí, el mito este de las edades de oro es un mito recurrente en muchas civilizaciones. Fijaos, ¿qué nos presenta? La idea de un paraíso perdido, ¿no? En este caso, pues bueno, se trata pues que en la historia de la humanidad, desde su creación, se han ido sucediendo diferentes estirpes, ¿no? De hombres, cada una hecha con un material diferente, con un metal distinto, cada vez un metal, pues, menos noble, por decirlo así, ¿no? Y sus condiciones de vida, pues, han ido empeorando, ¿no? Hasta llegar, pues, a cómo viven los hombres, pues, contemporáneos de Hesíodo, que no son tan distintos de los nuestros, ¿no? Es esta explicación, pues, ya os digo, muy extendida. Los que estéis familiarizados, pues un poco, pues con el Antiguo Testamento, veréis ahí, pues un correlato del mito de la expulsión del Edén, ¿no? En el cual, pues bueno, pues se busca una explicación mítica de por qué la vida humana, pues está sometida a tantas penalidades, ¿no? Se parte de eso, ¿no? Se parte de que en su momento se vivía muy bien, pero pues por cosas diversas, generalmente pues por culpa nuestra, pues hemos ido degenerando hasta vivir pues mal, con dolor, con guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 13 y 14, perdona, no me había fijado, 11, 12, 13 y 14, sí. Bien, es eso, ¿eh? Básicamente pues es una explicación mítica que va acompañada también, ¿no? Pues de otro mito del mismo autor de Hesíodo, que es la caja de Pandora, ¿no? Pues que esa caja que no había que abrir, que se abre y que finalmente pues queda solamente allí la esperanza, ¿no? Bien, sea como sea, ya os digo, en Hesíodo, como en Homero, el mérito es que todo aparece por primera vez, ¿no? Son los textos más antiguos que tenemos de la tradición occidental, textos literarios, y ahí, pues bueno, tenemos una serie de referentes que posiblemente son más antiguos que ellos, ¿no? Pero claro, como no conservamos nada anterior, pues para nosotros son, pues, el punto de inicio, ¿no? De esta tradición, pues, que llega hasta nosotros, ¿no? Lo mismo pasa, pues, con la lírica. Yo os animaría, pues, a que leyerais la antología de textos líricos, porque veréis cómo, pues, en los textos de la lírica aparecen, pues, temas que también han llegado hasta nosotros, ¿no? Que posiblemente son anteriores a los líricos, que las emplean por primera vez, pero que, bueno, pues, la primera referencia de ellos que tenemos, pues, es en estos autores, y que a partir de aquí pues han llegado hasta a nuestra tradición actual, ¿no? La idea del carpe diem, ¿no? De que hay que disfrutar el momento, que todo pasa rápidamente, los buenos momentos son fugaces, ¿no? El sacrificio por la patria, ¿no? Aquí hay de todo, ya os digo, en los líricos hay de todo, ¿no? Reflexiones vitales, ardor guerrero, porque bueno, todo lo que tiene que ver con la expresión de sentimientos, repito, pues recoge en la lírica, ¿no? El ansia de justicia, la necesidad pues de un buen gobierno, la mesura como mejor forma de conducirse en la vida, ¿no? Bueno, estos temas que en la tradición cultural griega pues se han difundido, que luego copian los romanos, sobre todo a través de Horacio, y Horacio pues los hace llegar hasta nosotros, ¿eh? Todo esto, ya os digo, tiene esta gracia de que es, pues bueno, pues son frescos estos tópicos, ¿no? Están acabados de forjar. Bien, no sé, cosillas sobre las lecturas. ¿Habéis leído Homero, leído, alguno de vosotros? ¿Habéis leído los textos homéricos? ¿Alguna cosa que os ha llamado la atención? ¿La visión del mundo? ¿El tipo de sociedad que reflejan? ¿Os queda claro? Sí. Una sociedad guerrera, muy bien, esa es la concepción básica, guerrera y aristocrática, ¿no? Hay que entender que la época arcaica, todo tiene su relación, ¿no? El texto y su contexto. La época arcaica es una época en que las democracias no han eclosionado del todo, ¿no? Solamente sabréis que no todas las ciudades griegas pues alcanzaron regímenes democráticos, ¿no? Dentro del mundo griego pues hubo una gran diversidad de regímenes. Ya sabéis que durante pues su periodo de máximo esplendor, Grecia no fue una unidad política, sino que era un conjunto de ciudades-estado, las llamadas polis, ¿no? Esas polis, según se cree, empezaron siendo pues monarquías que luego evolucionaron hacia aristocracias pues a menudo que tomaban la forma del régimen tiránico y que en algunas ciudades evolucionaron hacia sistemas democráticos, ¿no? Democráticos según los parámetros de aquellos tiempos, no tanto pues según los nuestros, ¿no? En la época arcaica pues es cuando se está produciendo esa transformación de las aristocracias hacia las democracias, más o menos. La poesía homérica, a ver, las fechas muy importantes, a ver, yo no sabría deciros, yo pienso que sí que es importante situar las obras en un periodo concreto y ese periodo sigue tener muy claros sus límites cronológicos, ¿no? En el caso de la época arcaica, recordad, del 8 al 5 antes de Cristo, ¿no? Eso yo pienso que sí. Luego los diferentes líricos, claro, los diferentes autores líricos pues se mueven en la cronología, no son todos del mismo siglo, ¿eh? Eso, vaya, yo la verdad no sé qué deciros. Mejor que os las aprendáis. No, nacimiento y muerte de Pisístrato. Pues eso ya, yo pienso que no. Con que situéis a Pisístrato en un siglo ya es suficiente. Siglo VI antes de Cristo, si no recuerdo mal. Y con eso ya tenéis bastante. No. No os compliquéis la vida. A ver. Bien visto. Estas preguntas son las que tenéis que hacer, sí señor. La función social de la poesía de Homero. Este tipo de textos, los textos de la épica, ¿qué función tenían? Es difícil de decir, ¿no? O sea, la épica tenía un poco la misma función, pues, que las películas de guerra en la actualidad o unos años más atrás, por decirlo así, ¿no? Es decir, crean unos modelos que se quieren perpetuar y que son los modelos que de una forma u otra la sociedad tiene y la sociedad te exige, ¿no? Pues los poemas de Homero están dirigidos a una sociedad guerrera, aristocrática, y esa es la imagen que transmite. Se dirige a todo el mundo, porque el que no pertenece a esta clase guerrera y aristocrática admira a esos héroes, ¿no? Por tanto, ese tipo de textos eran de consumo general en la sociedad, ¿no? Es como estas películas de lores ingleses que las vemos todos los que somos lores y no lo somos, ¿no? Son modelos que están ahí, que resultan atractivos porque te identificas con ellos de una forma u otra, si no eres como ellos te gustaría serlo, y entonces, pues bueno, pues ese es un poco la función de la poesía, ¿no? Transmite unos modelos que son los modelos, pues, ideales en esa sociedad. Evidentemente, cuando la sociedad cambia, esas obras permanecen, porque aunque la sociedad haya cambiado y en época posterior, ya en la época clásica, ya no tengamos ese tipo de sociedades donde surgió la épica, ese tipo de conductas, ese tipo de modelos, ese tipo de actitudes, se siguen considerando ejemplares e imitables, ¿eh? Siempre se ha dicho, pues, que un poco, pues, los libros sagrados de los griegos eran, pues, la Ilíada y la Odisea, ¿no? El equivalente, pues, eso al Antiguo Testamento para los hebreos, ¿no? Es donde encontraban modelos, referencias, personajes, digamos, pues, que podían ser ejemplares, etcétera, etcétera, etcétera. En una sociedad guerrera como la de la época arcaica, gobernada por una casta de aristócratas, que tenían orígenes que según ellos se remontaban pues hasta los dioses, pues ese tipo de producción poética es, pues, el ideal, ¿no? Esa también es una muy buena visión. Eso debéis tenerlo muy presente y es una información que a través de los textos se obtiene. La visión del hombre en el mundo, ¿eh? Esa idea es una idea, pues, que en nuestra tradición nos debatimos entre estos dos extremos, ¿no? Entre si somos libres o estamos condicionados por un destino, ¿no? En la poesía de Homero, pues hay una visión claramente fatalista, ¿no? El hombre, pues, es una especie, pues, de juguete en manos de los dioses, ¿eh? Y quererse escapar, pues, al destino que los dioses le tienen preparado es absurdo. ¿Cómo se objetiva ese destino? ¿Cuál es el símbolo, la imagen del destino de los que los dioses tienen para nosotros preparado? A ver si alguien lo ha visto. Es un hilo, ¿eh? Los dioses tejen nuestro destino. Cuando la Moira rompe nuestro hilo, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues que hay un hilo que en cierto modo simboliza nuestra vida y, pues, cuando ese hilo los dioses deciden romperlo, patapam, ya no hay más, ¿eh? Ya os digo, nuestra tradición occidental se bascula entre estos dos extremos, entre el fatalismo, esa resignación, pues, a la voluntad de los dioses, y luego, pues, esa posibilidad de, bueno, pues, de generar espacios de libertad donde ejercer nuestro libre albedrío, ¿no? Los griegos oscilan entre las dos posturas, un poco extremas. Hay tradiciones como la oriental, pues, que son absolutamente fatalistas de principio a fin y aún lo siguen siendo, ¿no? Nosotros en Occidente, pues, bueno, ya os digo, nos movemos en estos dos extremos, y en el caso de Homero se ve clarísimo. Si os habéis un poco interesado por todo el ciclo troyano, por todo el conjunto de leyendas que tienen que ver con Troya, pues ya veréis que todo son maldiciones que lanzan los dioses contra los mortales, a las cuales no hay forma de escapar, ¿no? Es una forma plástica de transmitir esta idea de que, bueno, estamos en manos del destino, en manos de los dioses, y que de aquí no te escapas. ¿Alguien recuerda el tipo de maldición que provoca la guerra de Troya? Pandemia. No me he explicado bien. Es decir, la guerra se provoca porque una diosa lanza una maldición sobre París, ¿eh? Le condena porque París toma una decisión equivocada, el famoso juicio de París. París debe elegir entre tres diosas a la más bella, ¿eh? Y entonces, pues bueno, elige a una, a Afrodita, en detrimento de las otras, y las otras le maldicen con la destrucción de su patria y su país, ¿no? Ese famoso juicio de París, ¿eh? En el cual, pues ya os digo, París elige a Afrodita, es el desencadenante de esta serie de sucesos que conducen a la destrucción de Troya, ¿eh? Es decir, es esta visión fatalista de la vida que los griegos, pues ya os digo, tenían muy interiorizada, especialmente en la época más arcaica, ¿no? Sí, efectivamente, en detrimento de Hera y de Atenea, ¿eh? No las elige a ellas, él elige como la más bella a Afrodita, y entonces, pues, Afrodita le premia con la mujer más hermosa del mundo, Helena. Y las otras, pues, le maldicen y le dicen que, bueno, pues que su decisión acarreará la destrucción de su país y de su familia, ¿eh? Y eso, pues, es lo que sucede realmente, ¿no? A su vez, París nace bajo una maldición. Su padre, que es Príamo, tenía la advertencia de que si tenía un hijo, ese hijo provocaría la destrucción de su ciudad, de Troya, vaya, y de toda su familia. Y a pesar de esa maldición, pues Príamo tiene a París, lo quiere abandonar y matarlo, pero no lo hace, con lo cual la maldición se cumple, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, ya os digo, va en esta línea de decisiones equivocadas que van en contra de lo que los dioses pues anuncian o quieren, ¿no? En esa visión, ya os digo, es importante, ¿no? Esa concepción fatalista que transmite la poesía de Homero. Una sociedad aristocrática, ya ha quedado claro, con unos valores guerreros, militares, ¿eh? Esa es la sociedad en la cual surge la poesía homérica. Recordad que, bueno, esa poesía es una poesía de carácter oral, es una poesía que, como toda la poesía oral, pues está sujeta, pues, a muchas deformaciones, improvisaciones, añadidos, supresiones, cambios, variaciones. Finalmente, es en época de Pisístrato, ¿no? Pisístrato, un tirano de Atenas, que se fija por escrito, ¿no? De hecho, es la primera noticia que tenemos de, pues eso, de una edición, ¿eh? En el sentido moderno de la palabra, ¿no? Pisístrato envió, pues, por toda Grecia, gente que fuera recopilando versiones de la Ilíada y de la Odisea, y entonces, pues, a partir de las diferentes versiones recogidas, pues, oralmente, pues se puso por escrito, y eso es lo que ha llegado hasta nosotros, ¿eh? Ya os comenté que no eran los únicos poemas épicos, ni mucho menos, ¿eh? Debía haber muchos más, pero que, por desgracia, se nos han perdido. También me imagino, pues, que habéis mirado toda esta parte de la cuestión homérica, ¿no? La autoría, si Ilíada y Odisea pues son obra de la misma mano, si Homero realmente existió. Bueno, no sé si tenéis algo que decir sobre todo esto. Conceptualmente no es complicado, ¿eh? Y el tema de la historicidad, sí, son obras colectivas, ¿eh? Ya os digo, aún hasta no hace mucho persistía en la zona de la antigua Yugoslavia una época, una épica similar, ¿eh? La épica de los Guslaris, ¿eh? Entonces, estos Guslaris, estos eran una especie de poetas ambulantes que recitaban sus poesías, ya os digo, narrativas épicas, al son de una guzla. Una guzla es una especie de violín, ¿eh? Que producía pues una música muy, muy monótona, ¿no? Una música muy repetitiva, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos guzlaris eran capaces pues de recitar poemas larguísimos que tenían como protagonistas personajes de la antigüedad medieval e incluso personajes relativamente contemporáneos, ¿no? Yo recuerdo pues haber leído eso en la obra que dedica Milman Parry, que es un gran especialista sobre la épica oral, pues al tema, pues que estos guslaris en los años 50-60 eran capaces de componer poemas épicos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenían ya pues unas técnicas para pues eso, pues para construir poesía pues, con mucha facilidad. Y entonces, pues bueno, pues estos poemas pues se pasaban de unos a otros, ¿no? Estos colectivos, este sindicato, por decirlo así, ¿no? De poetas, pues tenían sus encuentros, tenían sus relaciones, se pasaban composiciones los unos a los otros, y entonces, pues bueno, al pasar de una persona a otra, pues evidentemente se introducían cambios, o la misma persona, el mismo poeta ambulante, pues podía decidir, en función del éxito de sus recitaciones, suprimir partes, alargar otras. Bueno, sí, es una poesía colectiva, es una poesía, pues que ya os digo, pues no dejaba de ser un oficio y una fuente de sustento para un colectivo de gente, que lo que quería era, pues eso, entretener, porque de eso dependía seguramente, pues, parte de su sustento y de su estatus, ¿no? Sí, a ver, esto de la autoría. Hay diversos indicios, hay diversos indicios, ¿eh? El estilo. A ver, todo esto, ya os digo, es un tema larguísimo y que aún no está del todo resuelto. El estilo. El tipo de objetos que se describen. Por ejemplo, pues se han hecho estudios que demuestran que determinado tipo de objetos se mencionan más en la Odisea que en la Ilíada. Por ejemplo, las menciones al hierro, si no recuerdo mal, ¿no? El tipo de descripciones y de situaciones que se producen. Luego, la fórmula narrativa. Si os fijáis, o bueno, si os habéis más o menos leído los apuntes, veréis que la Ilíada tiene una estructura muy distinta, como más tradicional. Es una estructura lineal. Empieza y acaba. Empieza con el episodio de la epidemia, ¿no? Y termina, pues, con el entierro al final de la Ilíada, ¿no? Es una estructura totalmente lineal. En cambio, la Odisea tiene una estructura más compleja, una estructura, pues, casi como contemporánea, ¿no? De acciones que se superponen, que finalmente coinciden, saltos atrás, saltos adelante. Esa diferencia estilística y esa diferencia, digamos, en cuanto a la estructura narrativa, se ha considerado determinante, ¿eh? En el sentido de que parece difícil que una misma persona pues haya escrito las obras de una forma tan distinta. También las situaciones, ¿no? Se ha querido ver, pues, en la Odisea, una época posterior a la de la Ilíada, en el sentido de que, pues, Es una, la Odisea es una obra de ambiente marinero y se ha querido poner en relación, pues, con las primeras migraciones y los primeros viajes a larga distancia de, lo, de los griegos en la época arcaica. Es difícil de decirlo, tampoco soy un especialista yo en el tema para sentar cátedra, pero se da por hecho de que sí, de que son redacciones de manos distintas. El trasfondo histórico, me imagino que también, pues, el hecho de que Troya existe, existió realmente, pues, fue un bombazo en su momento, en el siglo XIX, ahora ya pues lo tenemos claro, ¿no? Que los hechos que se describen en la, en el ciclo troyano, en toda esta serie de composiciones que giran en torno a la guerra de Troya, tiene pues una ligera base histórica, que no podemos precisar más, pero sabemos que Troya existió, que Troya fue destruida y reconstruida pues más de 10 veces. Se ha identificado el, la Troya homérica con un determinado estrato de la ciudad de la ciudad de Troya, ¿no? Que finalmente fue abandonada y cubierta pues por los sedimentos, de forma que durante siglos se pensó que era pues un montículo natural, hasta que Schliemann, el famoso arqueólogo, pues decidió excavar allí y vio que bajo ese montículo pues había los restos de una ciudad, ¿no? Y, bueno, eso fue, ya os digo, un bombazo en la arqueología de, del siglo XIX. Pues bien, pues la base histórica pues existe, evidentemente pues lo que no sabemos hasta qué punto es histórico es todo lo que se nos describe en la Ilíada, pero transmite, pues bueno, pues una sociedad, un tipo de funcionamiento, pues que bueno, que sí que es perfectamente verosímil que fuera esto, ¿no? Reyes que se enfrentan entre sí continuamente, disputas por el control, por el territorio, los reyes que gobiernan asesorados por su consejo de nobles, bueno, retrata bastante fielmente pues lo que pudo ser esta sociedad monárquica, aristocrática de, del siglo IX, del siglo X antes de Cristo. No sé, a ver, me gustaría, pues eso, que me transmitierais alguna, alguna duda del tema al, los aedos, los rapsodos, esos conceptos se manejan también en la, en el tema. ¿Os queda clara la diferencia? Tampoco es que sea una diferencia que se pueda establecer al 100%, ¿no? Los aedos parece ser que eran recitadores que cantaban acompañados de algún instrumento musical, básicamente las liras, y se les vincula más bien con ambientes cortesanos. Los rapsodas no cantaban, recitaban, y entonces llevaban el compás con un bastón. Parece que los rapsodos estaban más bien vinculados a ambientes populares. Aunque ya os digo, no tenemos demasiada información al respecto. Vosotros, pues, con lo que os ponen los apuntes, yo creo que es más que suficiente. Pero ya os digo, son, son temas que la investigación académica, pues, no acaba de resolver muchas veces porque no tenemos suficiente información. Tenemos cuatro nombres en cuatro fuentes y ya está, ¿no? Un rapsodo podría ser un rapsodo, si existió, ¿eh? Esa es la información que os dan los apuntes. Ceñíos a eso y ya está. Si existió o no existió, es una pura leyenda, o realmente hubo una persona llamada Homero, pues un rapsodo celebrado, pues que fue capaz de darle una imprenta propia a esas composiciones. Pues vete a saber, ¿eh? Ya os digo, en todo caso, son temas abiertos y la falta de información insuperable, pues hace que se especule mucho sobre todo esto, ¿no? No hace mucho leía yo un ensayo que decía que de hecho la Ilíada y la Odisea estaba clarísimo que eran traducción, la Ilíada, perdón, solamente la Ilíada, que era la traducción de una composición no griega, ¿no? De un poema minorasiático, porque era muy extraño que en la Ilíada, es verdad, siendo un poema griego, son más buenos los troyanos que los griegos, ¿no? Entonces, pues quedaba la impresión de que no podía haber sido escrita por griegos, sino que debía ser pues una obra compuesta pues por asiáticos, por troyanos, por decirlo así, que los griegos copiaron y tradujeron. Bueno, y de hecho se han encontrado en algunos textos hititas algunos versos, lo que parece que son versos, que hacen referencia a algunos nombres de lugar que se pueden asociar pues a la guerra troyana. Pero bueno, ya os digo, todo esto no tiene en este momento más sentido para vosotros, ¿no? Simplemente tener claro eso, ¿no? Que son temas en discusión, son temas abiertos y que, bueno, difícilmente llegaremos a tener una evidencia al 100% como para cerrar estos dilemas. Pero lo más plausible es esto, ¿no? La Ilíada y la Odisea son de manos distintas, que Homero pudo existir o no, en todo caso si existió, pudo ser un rapsodo, que ya os digo, pues fue capaz de, a lo mejor, aprovechando estas composiciones que ya existían, pues darles una forma pues más o menos concreta y definitiva y específica, darle su sello propio a estas composiciones que ya existían previamente pues a nivel oral. Y a partir de aquí, pues bien poca cosa más podemos decir, ¿no? ¿Alguna cosilla más? ¿Tema de la lírica? ¿Obras posteriores? A ver, dentro de la literatura antigua, pues han sido utilizadísimas, ¿eh? De la más reciente, yo no sabía qué decir, pero pensad que la mayor parte de tragedias se ambientan en situaciones de la guerra de Troya, ¿eh? La materia troyana es pues la base argumental de múltiples tragedias, sobre todo de Eurípides, la tragedia famosa de las troyanas, ¿no? Y de una forma u otra, pues sirve de base, de fermento para buena parte de composiciones de la antigüedad. Luego, en épocas más recientes, pues no lo sé, ahora mismo me pillas un poco desprevenido. Claro, todos tenéis la referencia de la película Troya, eso está claro, ¿no? Eso es la referente para las generaciones contemporáneas. Y entre medio, pues bueno, el tema troyano se ha tocado, pero así a nivel literario no me suena mucho, ¿eh? Más bien, pues a nivel plástico, a nivel artístico. Los romanos, evidentemente, utilizan el tema troyano. Cuando hablemos de la épica latina, veremos que la Eneida de Virgilio, de hecho, pues es un pastiche de la épica griega, copia cosas de la Ilíada, copia cosas de la Odisea. No sé, ¿eh? Los nombres, pues bueno, claro. Héctor, pues suena, porque luego es un nombre pues que incluso a nivel popular hay gente que lo lleva, ¿no? Aquiles, también, pues otro nombre que más o menos suena. Son personajes que, bueno, pues que sí, que forman parte de la tradición y están un poco presentes por todas partes, ¿no? Efectivamente, los reyes como devoradores de pueblos se refiere pues a los tiranos, ¿eh? Mejor dicho, atención, no empleemos la palabra tirano en vano, ¿no? Los tiranos son específicamente un tipo de gobernantes de esta época arcaica, ¿eh? No significa lo mismo tirano en la Grecia arcaica que entre nosotros, ¿eh? Hubo tiranos que han pasado a la historia de una forma positiva, como Pisístrato, por ejemplo, ¿no? Otros, en cambio, pues pasaron a la historia pues con peor fama, y a partir de aquí pues el término ha derivado en nuestra lengua pues a un gobernante sin escrúpulos, ¿no? Los hijos de Pisístrato pues fueron muy malos gobernantes, y esos fueron los que ya pues digamos devaluaron por completo el uso del término. Pero los tiranos eran gobernantes pues que llegaban generalmente aristócratas, que llegaban al poder pues de forma un poquito a veces irregular, ¿eh? Conseguían un poder a veces pues incluso por la fuerza y gobernaban de manera autoritaria y única, ¿no? Fuera de los, digamos, cauces habituales en aquellos tiempos, pues que era el Consejo de Nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que dice Hesíodo, esta expresión, pues es una expresión un poco proverbial, ¿no? Pues son esos reyes que, pues bueno, se aprovechan de su pueblo y le sacan hasta la última gota de sangre. Pensad que en la época arcaica, y eso lo explica muy bien el tema que tenéis colgado, es una época de mucha crisis, ¿eh? Donde la gente lo pasa mal. El pequeño campesino pues se arruina y la única salida que hay es la emigración, ¿eh? Es cuando los griegos empiezan pues esa dispersión por todo el Mediterráneo, básicamente pues sur de Italia, pero también otras zonas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, los reyes y en general pues la clase nobiliaria son vistos como parásitos que chupan la sangre de la gente. Uno de los autores que debéis tratar en esta parte de la lírica es Solón, ¿eh? Solón, pues, es un personaje importante dentro de la historia de Atenas y es uno, digamos, de los padres de la democracia ateniense. Solón media entre los nobles y el pueblo, porque los nobles tienen al pueblo pues, totalmente sometido y endeudado, ¿no? Los campesinos pobres con pequeñas explotaciones pues no pueden hacer frente a sus gastos, piden préstamos de base hipotecaria, no pueden devolver las hipotecas y entonces pues los propietarios se quedan con sus tierras. Y esto dio lugar, pues bueno, a una situación de desesperación, ¿no? Pequeños campesinos arruinados que no tienen pues de qué comer, ricos cada vez más ricos, bueno, ya veis que la historia se repite, ¿no? Entonces Solón pues fue elegido como mediador, un personaje venerable, ¿no? De la antigua Atenas, y él pues bueno, tomó una serie de medidas, medidas a corto plazo y a medio y a largo, y a partir de ahí pues Atenas empezó una etapa de paz social, ¿no? Pero bueno, ya os digo, en Atenas lo resolvieron de esta forma, de una forma más o menos pues armónica y arbitrada. En cambio, otras polis pues acabaron a la greña y la solución generalizada fue pues eso, buscarse la vida en otra parte, ¿no? Sí, bueno, dicen los apuntes que accedían al poder gracias al pueblo al que luego engañaban. Sí, bueno, muchas veces era esta la forma, ¿no? Llegaban al poder, pues un poco al asalto, ¿no? La turba de gente entraba, pues, en el lugar donde se reunía el consejo de los nobles, les echaba a todos y ponían en su lugar al tirano tal o cual, que si les prometía el oro y el moro, si le apoyaban. A veces cumplían, ¿eh? Muchas veces no, es lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, Pisístrato pues pasó a la historia como un buen tirano, en cambio sus hijos pues ya terminaron muy mal. El tema de la lírica, ya os digo, os invito a que os lo leáis porque es interesante. Nombres como Safo, Tirteo, Arquíloco, son, ¿cómo os diría yo? Pueden ser más cercanos a nuestra sensibilidad, ¿eh? Desde un punto de vista, digamos, de la estética, la épica nos queda más lejos, ¿no? Es un mundo muy lejano para nosotros. A pesar de que hay situaciones, como las que han seleccionado aquí en la antología, pues que, bueno, que nos pueden tocar más la fibra, ¿no? Pues cuando Príamo va a pedir el cadáver de su hijo, pues la despedida entre Héctor y Andrómaca, pero son excepcionales dentro del conjunto de la obra, que básicamente pues son eso, guerras y más guerras, y ahora te mato, y ahora pues esto y lo otro y demás, ¿no? En cambio, la lírica, por su temática e incluso por su forma, nos queda un poquito más cerca y se puede leer pues con un cierto grado. También habréis visto que la lírica, pues por desgracia, se conserva muy fragmentariamente, ¿no? Se conservan, pues, fragmentos por aquí, por allá. Muchas veces son citas que otros autores mejor conservados hacen, ¿no? Pues son fragmentos que se citan, pues, en las enciclopedias de época helenística o de época ya incluso bizantina. Nos dan una visión fragmentaria de esos autores, no son, pues, a veces ni poemas completos tenemos de ellos, ¿no? Pero bueno, con todo ya os digo, plantear un panorama interesante que puede ser sugerente para leer. Bueno, es que Safo es una excepción, ¿eh? Es una excepción. Lesbos es una excepción, en todos los sentidos. Se ha querido dar muchas explicaciones a esto, pero es verdad que la isla de Lesbos prácticamente es la única en la Grecia antigua, arcaica y clásica, donde la mujer, pues, se supone, evidentemente, que las mujeres de un cierto nivel social, no cualquier mujer, ¿no? Las mujeres, digamos, de la clase más alta, pues gozaban de unas ciertas libertades, de una cierta educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue muy excepcional, ¿eh? Fue muy excepcional. Se conoce algún nombre de alguna otra poetisa, Beocia y tal, pero son excepcionales. Sí, sí. Sí, tantas diosas. Bueno, sí, claro. Sí, el panteón está más repartido. Claro, la sociedad de los hombres es como la de los dioses, ¿no? Hay tantos hombres y como mujeres y tantos dioses como diosas. Con todo, pues hay que remarcar, pues, que el jefe es Zeus, ¿no? A pesar de que tanto Hera como su hija Atenea se lo torean bastantes veces, pero al final, pues, él es el que acaba mandando, sí. Bueno, sí. No sé si hay gran cosa más que os pueda decir. La clase ya ha terminado. Bueno, pues seguimos en contacto y cualquier cosa, sobre todo ya os digo, me interesa que me transmitáis dudas sobre los textos. Yo pienso que es lo más práctico, ¿no? Transmitir dudas para facilitaros la comprensión. De hecho, los textos están muy bien sintetizados, la información básica la tenéis allí. Yo lo que puedo es reforzar alguna explicación, pero sobre todo eso, dudas, ¿eh? Pues venga, pues buen fin de semana y hasta la semana que viene.